Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Primer día para solicitar el voto por correo para las elecciones generales del próximo 23 de julio. Se puede solicitar a través de la página web de Correos o acudiendo a una de sus oficinas. En una de ellas, en el centro de Valladolid, está Laura Ríos, con mucho desconcierto entre los ciudadanos que quieren pedir ese voto.
Ahora apuntan esta oficina de correos donde el espacio de espera está completo. Hasta aquí ya se han acercado algunos electores para solicitar el voto por correo, con muchas ganas al entrar y con muchas dudas al salir.
Pero me han dicho que del 3 al 16 es cuando te lo mandan. Y yo el 16 no estoy aquí. Porque te lo pone muy difícil.
Y en esa fecha no vamos a estar aquí. Yo no sé cómo...
Te dan la facilidad de poderlo mandar a una estafeta de correos. Entonces le hemos mandado a correo directamente para poderlo recoger cuando realmente podamos.
Hace 48 horas que han votado, pero los más previsores ajustan agenda para que votar otra vez más no interfiera en sus vacaciones.
Los grandes partidos políticos empiezan a preparar la campaña electoral de cara a las elecciones. A esta hora en Génova, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúne a sus varones territoriales, Maribel Sánchez.
Y les va a pedir que le ayuden para que la debacle socialista del domingo se confirme en la cita de julio. Los varones del PP, como el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, asisten al encuentro convencidos de que lo conseguirá.
Los españoles dijeron el otro día, y lo van a volver a decir el 23 de julio, las ganas de cambio con urgencia, y desde luego yo creo que todos vamos a trabajar por derogar el sanchismo y vamos a trabajar porque España cuanto antes tenga a Alberto Núñez Feijóo como presidente de gobierno.
¿Y cómo lo van a conseguir? Pues convenciendo al electorado de que emita un voto útil que le dé la mayoría absoluta a Feijóo. El problema está en que la campaña electoral coincide con las negociaciones para formar gobiernos regionales recuperados el domingo y barajan dos opciones: hacerlo sin Vox, como cuando la suma de la izquierda no supere los resultados del PP, o dilatar las negociaciones hasta después del verano porque la ley lo permite.
Y a esta hora, agentes de la policía en Rusia patrullan las calles de Moscú con rifles antidrones después de los últimos ataques cometidos supuestamente por el ejército ucraniano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Sevilla a punto de aterrizar en Budapest, donde va a disputar su séptima final de la Europa League. Bruno Casar.
La expedición hispalense ha partido a primera hora de la mañana con toda la plantilla disponible para Mendilibar, salvo Acuña, que es baja por sanción, y los no inscritos en la competición, Pape Gueye y Tecatito. Final ante la Roma de José Mourinho. El Sevilla se va a ejercitar sobre el césped del Puskás Arena esta tarde, en la que va a ser la última sesión preparatoria de cara a esa séptima final. Poco a poco alcanzamos el final de temporada en la Liga y varios equipos activan ya los planes postemporada. En el Real Madrid crece la incertidumbre en torno a Karim Benzema, que tiene sobre la mesa una oferta de Arabia Saudí, 200 millones de euros por dos temporadas, que el francés, informa Arantxa Rodríguez, que acaba contrato en verano del año que viene, se estaría pensando. En cuanto a Roland Garros, poca presencia española en esta jornada. Sobre la una tendremos en pista a Rebeca Masarova ante Cori Gauff. Sobre las tres saltarán a pista Buxa, Sorribes y Jaume Munar. Y en baloncesto hoy podemos decidir los primeros cuartos de final de la Liga Endesa. El Juventud recibe a Baskonia a eso de las 9 de la noche y con la victoria de los de Badalona podrían ser el primer equipo semifinalista de la Liga Endesa.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues vamos camino de las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias y sigues aquí en Herrera en COPE. Hoy oficialmente se han disuelto las Cortes Generales, el Congreso y el Senado. Así aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado y es el primer paso para comenzar la carrera electoral que nos llevará hasta las generales adelantadas al 23 de julio. Y además desde hoy puede pedirse el voto por correo. Estoy seguro que si algo se te ha pasado por la cabeza cuando te enteraste de que íbamos a votar en pleno verano y en julio, ha sido consultar la agenda, ¿verdad? Quien más, quien menos, pues todos teníamos ya cierta idea de posibles planes para el verano. En España, además encima cae en puente en algunos lugares. En España no se han celebrado ningunas generales en julio, en la era moderna. En junio sí, ha habido dos, las de 2016, el 26 de junio, y las de 1986, el 22 de junio. El precedente más cercano de elecciones en julio fueron las pasadas elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco, que se celebraron el 12 de julio de 2020. ¿te acuerdas? Con el tema de la pandemia. Pilar García Muñiz, buenas tardes. Lo que está claro es que mucha gente les va a pillar estas elecciones el bañador puesto en la playa, en la piscina, en el monte.
Bueno, pues es que no había otra fecha, ¿eh?
No.
Vaya,
oh, madre mía.
Vaya sorpresa la que nos dio
y
ayer.
Y bodas, ¿eh? Y muchas bodas y muchas cosas.
Sí. Muchos planes que se van a ver desbaratados pues por la convocatoria de estas elecciones generales. Mira, te voy a dar una cifra, un dato, John. El 30% de los españoles elige el mes de julio para irse de vacaciones. Pero es que además va a haber puente en esa fecha, lo destacabas tú hace un momento, en Galicia, en Castilla y León, en Navarra, en el País Vasco, donde el martes, día 25, es festivo por ser Santiago Apóstol. Ignacio Tárraga es el dueño de la Agencia Universal Viajes en Albacete. Ha entrado en su base de datos para ver cuántas personas están de viajes el día 23 de julio y estos son los números que nos da.
Y tenemos así como 375 reservas y esperemos que sean muchas más, porque hay que decir que en los últimos tiempos las vacaciones se planifican con mucho tiempo de antelación, con lo cual ya venimos con muchas reservas planificadas de meses anteriores, pero estamos esperando las reservas de última hora.
375 reservas, pero es que es normal que las personas hagan planes, bueno, para un fin de semana también, no solamente los que están de vacaciones, sino que para que hagan planes para un fin de semana de finales del mes de julio.
Pues fíjate, Pilar, Asier Muñoz de Zaragoza va a irse, da, entre comillas, a irse de vacaciones junto a cuatro amigos.
Pues nosotros nos vamos una semana, cuatro amigos, a Cerdeña, que precisamente salimos el día de antes de las elecciones, el sábado 22 por la noche, en ferry, un ferry que tenemos ya cogido y pagado.
Claro, es que lo ha reservado todo por su cuenta, no han hecho a través de ninguna agencia, por lo que no tienen tampoco seguro que pueda cubrir esa cancelación.
También tenemos ya cogidos los hoteles, que hubo uno que cogimos hace ya dos o tres semanas aproximadamente, y el otro lo terminamos de cerrar ya la semana pasada. También hemos cogido una excursión programada y claro, lo tenemos ya todo absolutamente pagado.
Tienen claro que van a votar por correo, pero claro, hay que tener una cosa en cuenta. Votar por correo no te exime de que te toque ser miembro de una mesa electoral.
Ahí está el problema.
Claro, ¿qué pasaría si a Asier le tocase estar en una mesa electoral el 23 de julio con todo el viaje ya pagado?
Pues la lista que recoge los diferentes supuestos a los que nos podemos acoger para justificar una ausencia en esas mesas electorales es una normativa del año 2011, pero en ella no se recoge esta posibilidad, no se habla de vacaciones ni de viajes. Quedar eximido de una mesa electoral por tener una reserva, pues como te digo, de vacaciones. Se incluyen, eso sí, causas personales, familiares, profesionales, pero no hay ningún caso relacionado con billetes comprados de avión, por ejemplo, o de tren, o con reservas de hoteles.
Eso sí, será la Junta Electoral de cada zona la que decida de forma particular sobre cada uno de los casos. Si te toca en una mesa y tienes una reserva, podrás formular alegaciones adjuntando, a poder ser toda la documentación que sea posible. Cuantos más detalles, lógicamente, pues mejor. Javier Beltrán es abogado, experto en procesos electorales, y el hombre más reclamado en estos días. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Lo primero de todo, ¿cómo te pilla a ti el 23 de julio?
Pues te tengo que decir que nosotros los abogados todo el mes de julio tenemos el peor año de trabajo. La gente quiere tener presentadas las demandas porque sabéis que agosto es inhábil,
sí,
y no nos vamos a ningún lado. Ahora, el 1 de agosto muchos abogados desaparecemos hasta el 1 de septiembre.
Bueno. Digo porque en la normativa de 2011 hay un artículo que dice que una persona se puede librar de estar en una mesa electoral si hay eventos familiares de especial relevancia. Pero claro, si son inaplazables, que puede perjudiciar económicamente a la persona y además tienes que ser muy cercano, ¿no?, a la familia.
Totalmente. Además, fíjate, os estaba escuchando y has dicho una cosa súper importante que la gente lo entienda, porque a mí ya me están llamando desde ayer mucha gente, ¿no? Es, oye, voy a hacer el voto por correo y me voy. No, lo acabáis de explicar perfectamente. El voto por correo no te exime de la comparecencia a una mesa electoral. Yo le estoy diciendo a todo el mundo, pues sabéis que ahora del 24 al 28 se hacen las votaciones, como quien dice, y luego la gente tiene 7 días de excusa. Y la de gente, como ha dicho el agente, creo que lo ha comentado Pilar, que ya hay 375 reservas, hablamos de una sola agencia. Imaginad la de excusas que van a llegar por escrito a la Junta Electoral en los 5 días que tendrá que contestar y luego los recursos. Una locura.
Va a ser una locura, desde luego, Javier, pero claro, estamos diciendo que esa normativa de 2011 te exime solamente de ser mesa electoral si hay un evento familiar de especial relevancia y si ese familiar es de primer grado, ¿no? Yo qué sé, una boda, Bueno, lógicamente, si tú te casas,
claro,
estás exento.
Totalmente.
O si se casa tu hermano, tu hijo. También por motivos que sean inaplazables, como puede ser, por ejemplo, que tengas que trabajar. O en los que el aplazamiento provoque perjuicios económicos importantes. Y aquí es donde me quiero detener, porque claro, si tú has contratado tus vacaciones antes de que el presidente del gobierno estableciera la fecha de las elecciones, es que yo creo que es una causa justificada para que te eximan de una mesa electoral, porque si a ti te obligan a ir, tú vas a tener un perjuicio económico importante.
Totalmente de acuerdo. Mira, las causas, como muy bien has dicho, las leyes siempre digo yo de broma que son muy antiguas, ¿no? Entonces, es verdad que actualizan esta rebaja laboral, las excusas para librarte, como digo yo, de ser miembro de una mesa, la discapacidad, etcétera. Y ojo, que últimamente también tenemos temas de órdenes de alejamiento. Sabéis que por todas estas historias de los alejamientos también hay muchas solicitudes de exenciones. Pero efectivamente, los motivos personales tienes que justificarlos muy bien. Yo siempre os cuento, lo comentábamos el otro día también aquí en Copia Alicante, una clienta con entradas para ver a ACDC en Sevilla, con un hotel, y que logró en los 7 días que tenía de plazo esa excusa, la Junta Electoral se lo dio como excusa. Hablamos de bodas, hablamos de este chico que ha salido diciendo que va a coger un ferry. Yo tengo clarísimo, clarísimo, que cuando tú has reservado con antelación a cualquier convocatoria de elecciones, es decir, que no tienes ningún ánimo de eximirte, que también, por otro lado, el que la reserve ahora corriendo y quiera que luego le sirva lo va a tener crudo. Pero el que, como muy bien has dicho, la tiene contratada con anterioridad y tiene un perjuicio económico grave, entiendo que la Junta Electoral de sí o sí tendría que decirle que efectivamente está exento. No os olvidéis que cuando se hacen los sorteos, tenemos un presidente, 2 vocales por mesa y luego 2 suplentes por cada puesto, incluso en el caso de que estos no lleguen. Es decir, hay mucha gente que puede cubrir el puesto. Yo creo que la Junta Electoral tiene que ser muy consecuente, y en este caso más porque hablamos del mes de julio, que hay un montón de bodas y un montón de viajes ya contratados.
Yo creo que tiene que ser así, porque es que es además puro sentido común, ¿no? Lógicamente, los que contraten sus viajes a partir de ayer, que es cuando conocimos la fecha de las elecciones, ya ahí la cosa cambia, ¿no? Porque te estás arriesgando, pero los que lo tenían contratado desde antes, dices, bueno, es que yo lo he cogido con absoluta normalidad, no me he querido escaquear, ¿no?, de mi responsabilidad. Es que cuando contraté mi viaje ni siquiera se habían convocado las elecciones. Yo quiero pensar que va a imperar el sentido común. Debería ser así, desde luego.
Imaginad el caso también de una novia o de un novio en una boda, que dice, oye, llevo un año programándolo con el coste tremendo. Y luego también voy a decir una cosa mojándome un poco. A ver, en el peor escenario te sometes a una multa. La ley orgánica del régimen electoral no es el Código Penal. Y por mucho que disponga que puede ser un delito de abandono de cumplimiento, etcétera, etcétera, yo tengo que deciros en muchísimos años, y lo digo sin ánimo de incitar a nadie, ¿no?, a que no lo haga, pero digo que el peor escenario cuando tienes que sopesar entre una cosa y otra, al final del día es una multa que te pueden poner, pues calcula, no sé, pues ahora se llaman multas euro día, ¿no? Pues puede ser desde, no sé, 360 euros hasta no sé cuántos mil. A ver, al final del día lo mejor es el recurso. En el caso de que la Junta Electoral te lo deniegue, presentes un recurso contencioso que deberá de tener preferencia en la tramitación. Pero repito, las excusas están muy tasadas y tener un viaje no lo está recogido expresamente. Aunque yo creo que debería, por eso se hablaba del antiguo de la ley, todo es muy como muy viejuno a veces, ¿no? Hay que actualizar también las excusas. Y una excusa es tener un viaje que te cuesta mucho dinero. O también incluso pensad, alguien que solo tiene 5 días al año o 6 y se los han dado en esos días.
¿Cuál es la multa, Javier, de la que estabas hablando?
Es que, claro, es lo que os cuento. Aquí hay una cosa muy rara, y es que el Código Penal es el único que puede establecer sanciones de tipo punitivo, es decir, de tipo internamiento, como digo yo, de prisión, ¿no? Dice, la ley electoral sí que dice que los delitos de abandono e incumplimiento llevarán una pena de 3 meses a 1 año, ¿no? Dice, o una multa de 6 a 24 meses. Sabéis que las multas en los juzgados se llaman multa eurodía. A ti te pueden poner una multa de 1 mes a 6 euros día y tú pagas pues 180 euros. Hablamos de que si son de 6 a 24 meses, teniendo en cuenta el caudal económico que tiene el penado, pues te puede poner el juez, en este caso la sanción podría ser de 6 euros día o de 2 euros día, o ponerte, imagínate si te quiere poner, 400 o 300 euros al día, en función de cuál es tu economía. Es decir, hay que sopesar que yo también os tengo que decir que he recurrido muy pocas multas, es decir, muy pocas en muchos años, en 28 años. Tampoco hay elecciones todos los años, pero las veces que ha habido no son muy propensos a poner sanciones excesivas. Y muchas veces al que se la ponen es insolvente, ya lo sabe, y con lo cual no la va a pagar.
Bueno, si te parece, en Pilar y yo tenemos algunos casos por aquí, por ejemplo el de Juan José, que es un fósforo de Carlos Herrera, que ya se ha puesto el hombre la tirita antes que la herida, porque ha anulado las vacaciones. Vamos a escucharle.
Teníamos 4 días de vacaciones, mi señora y yo, y nos íbamos del 20 al 24. Y si Sánchez dice que hay que votar por correo y que votar por correo es seguro, pues yo todo lo contrario. Y nada, decidimos de anular.
Hay que decir que votar por correo es seguro.
Claro, aquí ya nadie se fía del correo. Lo que vuelvo a decirle, yo de él no hubiera cancelado, yo me hubiera esperado a la designación en su caso. Es verdad que se ha precipitado un poco, pero bueno, también a lo mejor el hombre dice, bueno, quiero garantizar que estoy aquí, ¿no? Y no se fía del correo, sería otro caso. Pero yo garantizo que los recursos prosperan, es decir, las peticiones a la Junta Electoral con su documentación bien preparada, con su excusa, alegando sobre todo el motivo económico. Yo, más que el del tiempo o el personal, alegaría el económico. Digo en el caso de gente que tiene viajes, ¿no? Ya los que tienen la excusa legal de tener, pues eso, al cuidado de un menor y no poder cuidarle a nadie. Incluso vosotros, los profesionales, que sabéis que tenéis que cubrir el evento, estáis exentos también de acudir.
Pero fíjate, yo he conocido, Javier, un caso de una compañera periodista que hace años, alegó que tenía que trabajar en el área de deportes. Bueno, los compañeros de deportes, sabes, que suelen trabajar todos los fines de semana, pues porque es cuando tiene lugar los partidos de liga y bueno, diferentes deportes, ¿no? Y le dijeron que no, que tenía que ser mesa electoral. Es decir, que muchas veces depende también de la labor que hagas. Sí, su labor no lo consideraron imprescindible y dijeron, no, mira, oye, tu labor que lo haga otro compañero.
Efectivamente, Pilar, es que se llama discrecionalidad, y con la discrecionalidad dejas abierto, no solo aquí, y ya hablamos ya de un ámbito administrativo, la discrecionalidad es horrible, porque permite que el presidente, bueno, la persona encargada de la Junta Electoral de la mesa, deba decidir de manera pues muy libre si eso es o no. Quizá esta compañera debería de haber solicitado esa excusa en cuanto a que nadie podía cubrir el evento, que era de especial trascendencia social, algo así, ¿sabes? Haberlo motivado mejor. Pero por lo que me cuentas, sí, efectivamente te dicen, no, esto no es importante. Pero bueno, para ti lo es, ¿no?
Claro. Oye, ¿cuánto, una vez que presentas, perdona, John, una vez, sí, Javier, que presentas tu recurso, tus alegaciones, con tus justificantes, tus documentos, ¿cuánto tiempo tarda en resolver la Junta Electoral de zona? ¿En cuánto te contestan, más o menos?
Pues dada la premura de la convocatoria, es decir, en cuanto que ya se han hecho los sorteos y sale, la Junta tiene 5 días y te tiene que contestar por escrito, es decir, todo formal. Y tú contra eso, es curioso, fijaos, normalmente tú tienes una vía administrativa, es cuando te ponen una multa, pues tú recurres al propio ayuntamiento, pero no, aquí tienes que irte al recurso contencioso administrativo, al juzgado de lo contencioso de tu zona, que no en todos los juzgados hay contenciosos, ojo. Y este recurso se tiene también que tramitar con carácter preferente, dado que la elección, es decir, la presencia tuya física, se requiere para dentro de un mes. O sea, que tiene que ir todo muy rápido, ojo. No os voy a hablar ya de huelgas, que bastante habláis vosotros de la situación. Yo creo que esto es un caos. O sea, hay que cruzar los dedos y pensar que la decisión de la respuesta de la Junta Electoral sea afirmativa a tu petición. Hay que fundamentarlo todo muy bien y muy documentado, sobre todo documentos, siempre.
Siempre documentos, no nos queda tiempo, pero otro día ya hablaremos, porque claro, si tienes que ser directa o en primero o en segundo grado pariente de los que se casan, pero no lo eres y eres el padrino o la madrina, ¿qué pasa? Ay, amigo.
O un invitado.
Ahí vamos, Javier Beltrán, abogado experto en procesos electorales. No le vamos a molestar más, que bastante le vamos a molestar en los próximos días. Un abrazo.
Gracias, Javier.
Encantado. Un abrazo a todos. Adiós.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Tremendo terremoto que se vivió ayer en Valencia, desde donde hoy estamos haciendo este partidazo.
Del asunto Vinicius.
Ya nos escucha la señora Gisbert, la fiscal delegada de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia. Hola.
Sí, hemos abierto diligencias de investigación de fiscalía.
Carlos Acapo, exjugador del Cádiz, vivió un episodio de racismo. Cuando viste las imágenes, ¿qué sentiste?
Es asqueroso.
Y puede generar un conflicto diplomático entre España y Brasil, en el despacho de la máxima autoridad brasileña en España. Señor embajador, muy buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos que aprovechar este momento como un punto de inflexión.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Esto que oyes, en código automovilístico, no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa este martes el aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas en toda la región, excepto en el sur. Un aviso, Mónica Álvarez, que va a permanecer activo hasta las 11 de la noche, ¿verdad, Mónica?
Pues sí, hola, John. Hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora pueden llegar a caer, así que ojo. Y mientras tanto, John, toca hacer balance de los daños que dejó la gran cantidad de agua caída en la tarde de ayer.
Y veis ahí al fondo hay un coche que se le ha comido el agua.
Fue impresionante, de repente se hizo la noche, y esa gran cantidad de agua inundó carreteras, la 2, la M30, garajes, locales comerciales, bocas de metro, cercanías, en fin. A la Alameda de Osuna, en Barajas, ha sido uno de los barrios más afectados. Hasta allí nos vamos a ir para ver cómo está la situación en estos momentos, John.
Y también nos vamos a ir cómo está el tráfico, porque también le ha afectado, por lo menos esta mañana. A ver cómo están las cosas ahora en las calles y carreteras de Madrid. Lucía Andújar, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues hasta ahora estamos pendientes de tráfico en aumento en la M40 a la altura de Coslada, sentido A3. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no registramos grandes complicaciones en ningún punto de la comunidad, pero eso sí, les recordamos que permanece cortada la salida de la A3 en Arganda del Rey por obras de mejora de la calzada. Van a encontrar desvíos debidamente señalizados y se limita la velocidad a 60 km/h.
Pues muchas gracias, Lucía. Ahora quiero hablarte de un problema que seguro has sufrido en alguna ocasión y no sabes cómo solucionar. Me refiero al producido por las palomas, los gorriones y otras especies.
Claro, Johnny, es que su masiva presencia en las ciudades supone un serio problema para instalaciones y edificios, ocasionando daños materiales, económicos y también de salud. Frasur Control es una empresa con más de 20 años de experiencia en este control de aves. Y tenemos aquí a Francisco Ordóñez Romero, que es su gerente y propietario.
Francisco Ordóñez Romero, ¿qué problemas causa la fauna silvestre en las ciudades? Y es una pregunta retórica porque todos sabemos que la lían parda.
Pues los principales problemas son de salud y las distintas enfermedades que pueden contagiar, como hongos en los excrementos, infecciones bacterianas, y que también son portadoras de muchos parásitos y sobre todo que causan molestias por la suciedad y por los defectos que ocasionan en los edificios y en las zonas comunes.
Y Francisco, cuéntanos qué metodología se utiliza para afrontar estas plagas.
Pues la verdad es que hay muchos métodos, pero en Frasur Control principalmente utilizamos métodos que no atenten contra el bienestar animal, siendo una de nuestras prioridades. Usamos material repelente de todo tipo, vuelo con rapaces, pero siempre en Frasur Control lo que procuramos es el bienestar animal.
¿Y por qué, por cierto, la población de fauna animal en las ciudades va en aumento?
Pues porque la mayoría de estos animales que generan problemas en las ciudades tienen una tasa de reproducción muy alta y debido a que en las ciudades no tienen ningún tipo de depredador natural y además encuentran cobijo, temperatura, alimento, pueden reproducirse sin ningún control, de hecho lo hacen, y por eso es necesario de la intervención de empresas especializadas como en este caso Frasur Control, la empresa nuestra, para hacer un control de esa superpoblación.
¿Y qué servicios de tu empresa son los más demandados, Francisco?
Pues los servicios más demandados en nuestra empresa es la instalación de material de exclusión, como por ejemplo púas, redes para evitar el paso, también mucho la limpieza y desinfección de las zonas afectadas. ¿Por qué? Pues porque los edificios estructuralmente tienen muchos cobijos y por suerte cada vez en la ciudad hay más zonas verdes. Y bueno, ahora el tema de las placas solares que tanto se están utilizando sirven de cobijo entre la placa y la teja para que sea un sitio seguro y de nidificación para estas aves.
Por eso hay que vigilar y muy de cerca precisamente a la fauna, en este caso la que llega desde el cielo. Muchas gracias, Francisco Ordóñez Romero, gerente propietario de Frasur Control, y un abrazo.
Gracias a ustedes.
Y ahora vamos a ver el agua, los efectos ahí en Alameda de Osuna. ¿Te parece, John?
Ahora mismo vamos a ello.
Venga.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
¿Ves nublado o borroso? ¿Tienes vista cansada? ¿Principio de catarata? Olvídate de gafas y lentillas y ven a Clínica Oftalmológica Novovisión. Estarás en buenas manos para conseguir la mejor calidad de visión. Nuestros galardones internacionales y la experiencia de nuestros expertos médicos son un plus de seguridad para tus ojos. Clínica Novovisión. Lo verás claro.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
Kida, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita kida.es. Kida se escribe con Q.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658-60-60-60.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37 mil millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis y hasta dos niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues la normalidad vuelve poco a poco al barrio de Alameda de Osuna, en Barajas, uno de los más afectados en Madrid, tras la tremenda tromba de agua que cayó ayer por la tarde.
Bueno, fue impresionante, dejó garajes, locales comerciales inundados, coches sumergidos de agua, bueno, hasta arriba, sí, sí. En fin, impresionante. Bueno, pues allí está comprobando cómo están las cosas a esta hora Belén Ibáñez. Como decimos, poco a poco se vuelve a la normalidad, pero se pasó muy mal, ayer, Belén.
Se pasó muy mal y estamos viendo los efectos. Mira, ahora mismo delante de mí veo un camión del ayuntamiento de limpieza. Están con las mangueras, con las máquinas para quitar los restos de hojas. Veo enfrente de mí también un edificio que tiene unos soportales, y dentro del soportal veo todavía una balsa de agua que todavía no han podido terminar de achicar. Veo en los portales, Mónica, sacos de arena.
Fíjate.
En previsión de lo que pueda pasar esta tarde, porque nos contaban que esto era un auténtico río. Bajaban por las calles como si fueran canales, una cosa impresionante. Lo del Mercadona de enfrente, bueno, pues lo están terminando de limpiar, ahora parece que no ha pasado nada, pero nos comentaban que los empleados pasaron miedo, porque imagínate tú ese torrente de agua pensando que podía haber algún problema eléctrico. He hablado con los vecinos, decían que había gente que con el agua hasta las rodillas intentando vaciar las alcantarillas, que no podían más. De hecho, yo he visto alguna alcantarilla con la rejilla levantada y montones de desperdicios de hojas secas, de botellas, claro, de latas, acumulado. Porque todo se acumulaba. Fíjate, escuchamos a algunos de los vecinos que nos han contado la experiencia.
Nuestra calle, que es la Rioja, ahí es que era todo como un río. Y después es que es una cosa.
Ahora mismo Mercadona están ahí limpiando del garaje.
Se inundó entero. Sí, este Mercadona que tenemos ahí. ¿Ha sido algo? Sí. una granizada de más, ¿verdad?
Empezó con granizada, sí. Y fue muy fuerte, sí. Pero bueno, no es la primera vez que pasa.
Claro, no es la primera vez, ¿no, Belén?
No, no es la primera vez porque este barrio está construido hace muchos años y a lo mejor no está muy bien pensado porque está como en una especie de hundimiento y claro, el agua busca su salida y entonces siempre que llueve pues se puede terminar inundando. ¿Qué pasaba también? Que llevamos mucho tiempo sin llover. Esas alcantarillas igual no estaban exactamente, precisamente muy limpias. Nos contaban que en algunos casos salían hasta plantas. Pues imagínate, con todo ese agua la alcantarilla.
Claro, no daba nada. No,
pues bueno, poco a poco, como decimos, llegando a la normalidad, pero bueno, mirando también al cielo.
Eso es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y ya sabes que a estas horas todos los días te contamos una historia. La de hoy, además, con un final que podría haber sido terrible, terrible. Te pongo situación, una vivienda en Torremolinos. El sonido de agua corriendo. Eso es lo que escucharon los agentes al tirar abajo la puerta de la vivienda de una mujer de 84 años que vivía sola. El sonido procedía del baño. Y allí la encontraron, en la bañera, boca abajo y aparentemente muerta. Incluso con principio de descomposición. Por eso imagina la sorpresa cuando justo van a levantarla y descubren que, pese a lo que parecía, mantiene aún un hilillo de vida. Ahora está en el Hospital Clínico de Málaga, recuperándose en la unidad de críticos. Un milagro. Bueno, y tiene que ver con la preocupación vecinal. Porque ese día, hacia las 6:30 de la tarde, la policía recibió una llamada de una amiga de esta señora, de una vecina, que alertaba muy preocupada de que llevaba días sin poder contactar con ella. Según pudieron averiguar los policías, en el complejo en el que reside la anciana llevaban 3 días sin verla. Cosa rara porque solía desayunar y almorzar en un restaurante de la urbanización. Pues fíjate, esto me recuerda a algo que pasó hace unas semanas entre mi madre y una vecina. Nos encontramos en el portal y las dos viven solas. Y una le decía a la otra que, oye, pues me he extrañado esta mañana al mirar por el patio y no ver la luz en la cocina tuya. Cuando nos íbamos, le recriminamos a mi madre que parecían ambas la vieja al visillo. Entonces ella nos miró y comenzó a contar una historia. La de una vecina que siempre se levantaba a la misma hora y subía la persiana de su habitación. Pero una mañana de hace 2 meses no lo hizo. Su vecina de enfrente tuvo claro que había sucedido algo. Así que se acercó y tocó en la puerta. Al no recibir contestación llamó al 112. Y cuando estos llegaron descubrieron que había sufrido la señora un ictus. Ahora está recuperada gracias a esa vecina curiosa. En este mundo donde nadie conoce a nadie, confundimos ser cotilla con relacionarte o preocuparte por tus vecinos. Menos mal que, como en Torremolinos, todavía hay quien se preocupa por lo que pasa en la puerta o en la ventana de enfrente. Hablamos ahora de dinero. De muchísimo dinero. Bueno, tanto que es imposible que tú y yo construyamos una imagen de esa cantidad en nuestra cabeza, porque es que no nos cabe en la mente. Tanto dinero como el que es capaz de gastar un país tan enorme como Estados Unidos, es decir, la primera economía del planeta. En resumen, los expertos y economistas de todo el mundo definen la situación a día de hoy como crítica y su resolución como algo crucial para la economía global, la de todos nosotros, la tuya y la mía. Te lo voy a explicar porque esto ha sucedido este fin de semana y en concreto el domingo, pero con tanta historia de las elecciones y todo esto, pues aquí no nos hemos enterado mucho. En Estados Unidos, el Congreso es el que tiene la potestad de fijar la cantidad máxima que el Tesoro estadounidense puede pedir prestado mediante una emisión de deuda pública, cosa que también se hace aquí, lo de deuda pública, ya lo sabes. Bueno, es lo que se conoce como techo de deuda. Ese techo, ese límite, es de algo más de 31.000 millones de dólares. Una cifra que ya se alcanzó hace meses, hace demasiados meses, el 19 de enero de 2023. Desde entonces, el Tesoro estadounidense está haciendo malabares y recurriendo a medidas extraordinarias para cumplir con sus compromisos financieros sin pasarse de esa cifra. Pero es que han llegado al límite, al abismo. Ellos, que ponen nombre a todo, lo llaman la fecha X. Ese día en que el gobierno de Estados Unidos ya no tendrá liquidez para afrontar sus pagos. Es decir, dejará de pagar sus facturas. Ese día podría llegar pasado mañana, el jueves 1 de junio. Ese día tendrá que afrontar el vencimiento de 300.000 millones de dólares en letras del Tesoro. Si el Congreso y el gobierno estadounidense no logran alcanzar un acuerdo antes de ese día, Estados Unidos no tendría fondos para cumplir con sus obligaciones y, por tanto, entraría en una situación de impago. Y dices, ¿y a mí qué? Si no vivo allí, ¿qué puede suponer esto? Pues mira, si hacemos caso a la secretaria de Tesoro estadounidense Janet Yellen, una catástrofe, una tormenta económica sin precedentes.
As many of you know, I have asked Congress to raise or suspend the debt limit. Since 1789, the United States has paid all of our bills on time.
And si llegara a ese punto en el que Estados Unidos no puede pagar lo que debe, su acceso al dinero, a la financiación, se complicaría y mucho. El crédito se contraería, la actividad económica caería y la tasa de paro crecería. Claro, a nivel internacional, si Estados Unidos incumple su deuda, podríamos estar ante una crisis mundial similar. Bueno, o incluso peor que la que ya sufrimos en 2008. Podría provocar una crisis de confianza a nivel global e incluso hay quien habla de una recesión mundial. Ahora te estás dando cuenta de lo que digo yo, de que el domingo nos enteramos de lo que pasaba. La cuestión es tan peliaguda y crucial que nos va a ayudar a entenderlo y a desvelar lo importante el profesor de IS Business School, Javier Díaz Jiménez. ¿Por qué? Visto el panorama, lo primero de todo, profesor, leía esta mañana, aún no está firmado, hay que aprobarlo, incluso hay alguna parte de los muy trampistas que están en contra de que se firme esto. Luego hablaremos a fondo sobre el asunto, pero ¿cómo está el tema hasta ahora? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, es verdad que en principio he llegado a un principio de acuerdo el líder de la mayoría del Senado republicana y el presidente Biden, pero tiene que firmarse, o sea, tiene que pasar el procedimiento legal y, en fin, quedan pocos días, pero yo confío que el agua no va a llegar al río, ¿no? Y que hasta ahora siempre hemos llegado hasta el final, apurando hasta el último minuto y el techo de la deuda pues se ha elevado, ¿no? Para evitar un impago que no tiene ninguna justificación técnica, porque Estados Unidos tiene un nivel de deuda perfectamente razonable, tiene una economía que ahora mismo no está en recesión ni se está acercando, en fin, no hay ninguna razón técnica para que Estados Unidos no pueda pagar, es simplemente un problema jurídico, burocrático casi, ¿no?
Es tremendo lo que está diciendo usted, porque es que yo cuando lo he intentado entender y he preguntado previamente a expertos, te dicen, no, si es que en realidad no es que no haya tela, que es que el problema es una cuestión burocrática y de cabezonería de algunos. Y claro, visto así, te asusta que pueda pasar eso y las consecuencias por un asunto burocrático.
Bueno, mira, es verdad que la cultura política en Estados Unidos es muy distinta que en Europa. Esto que ellos llaman checks and balances, la razón última de este criterio es, bueno, pues que darle al Parlamento la capacidad de controlar y supervisar y evitar un despilfarro por parte del Ejecutivo, ¿no? Y bueno, y hasta ahora siempre cuando se ha llegado al techo de la deuda, el techo de la deuda se ha subido. Fíjate que el presupuesto de Estados Unidos está aprobado por las cámaras, o sea, no hay ningún problema ni financiero, ni de liquidez, ni de solvencia, ni de ninguna clase. Insisto, es un problema técnico, jurídico, y yo creo que llegaremos, que el agua no va a llegar al río.
Yo creo recordar que con Obama también hubo así un momento tenso de estar en el ring contra las cuerdas, me parece, no recuerdo bien, corríjame.
Sí, eso ha pasado con Obama y esto es una legislación antigua y recurrentemente, no en todas, pero en muchas administraciones vemos el mismo problema. Depende naturalmente de en este, ¿no?, el caso, las tensiones surgen cuando el presidente y la mayoría en el Senado o en el Congreso pues no son del mismo partido. En esos casos pues el techo de la deuda lo suben y ya está, ¿no? Y en cambio, cuando hay tensiones, y especialmente con una situación política tan polarizada como la que tenemos ahora en Estados Unidos, pues es cuando la oposición, o sea, el partido que no es el del presidente, los republicanos en este caso, llevan al presidente, como has dicho, contra las cuerdas.
Claro, esto, entre otras cosas, pues no habría dinero para pagar a los funcionarios, entonces ya empezaría todo el cisma. Y luego, ¿cómo podría cruzar el Atlántico y llegar a estos lares?
Bueno, mira, hay una parte del o sea, al final, incluso si llegáramos al techo de la deuda, por supuesto que habría se llegara a producir un impago parcial. Hay varios recursos contables, técnicos, ciertas argucias contables que podrían utilizarse. La Reserva Federal podría emitir una moneda de platino de $1 trillón y, el Tesoro podría emitir esa moneda de platino y la Reserva Federal podría descontársela, con lo cual tendría dinero. Hay otra forma de evitarlo, que es emitir deuda perpetua que no tiene nominal, porque simplemente es un compromiso a pagar intereses indefinidamente, con lo cual tampoco se superaría el techo de la deuda. Esos recursos, seguro que esas triquiñuelas contables y jurídicas, seguro que están previstas para, no, si no hubiera un acuerdo al final. Pero si llegáramos hasta ahí y no se decidieran por estos trucos, cuya legalidad es dudosa y tendría que ser refrendada por los tribunales, pues veríamos primero un impago parcial y dependería mucho de cuánto durara, ¿no? O sea, al final me parece que la posición de los republicanos es insostenible. Los republicanos no van a querer hacer tanto daño a Estados Unidos realmente por un, no un rifirrafe político, sino por un problema de conveniencia política, que es únicamente eso, ¿no? Entonces, lo normal, incluso si llegáramos al techo de la deuda, es que se volviera, ¿no? Que pasaran en pocos días, se resolviera y las cosas volverían a su sitio, pero caerían las bolsas, indudablemente, y habría una repercusión en la economía de todo el planeta, porque fíjate que lo que tendrían que hacer las agencias de rating inmediatamente es degradar la deuda americana de triple A, ¿no? La pondrían en doble A B, y eso haría que muchas empresas, compañías de seguros, bancos, empresas que tienen restringir toda la parte del sector financiero regulado, que tiene restricciones en la calidad de sus balances, tendrían que deshacerse de todo eso, ¿no? Y tendrían que darse las pérdidas correspondientes. O sea, realmente la tormenta, el huracán financiero que se desataría, nunca lo hemos experimentado, ¿no? Tendría unas consecuencias muy importantes para todos y, por supuesto, que daría la vuelta al planeta en 24 horas y afectaría a la economía española igual que a las de los demás países del planeta.
Esta sería la quinta vez que Estados Unidos está en esta situación, según leo, pero lo que acaba de decir el profesor, claro, esto de que se tarde también es el problema, una vez que ya se decide firmar, porque dicen que si se tarda en lograr el acuerdo, la economía estadounidense se podría contraer más de un 6%. ¿Cuánto está previsto? Lo del jueves parece que va así adelante, ¿no?
Bueno, mira, esos números son números que realmente es ficción económica, ¿no? Es muy difícil llegar a ponerle un dato a qué pasaría porque depende de muchas cosas. Depende, insisto, de cómo, de los detalles, de cómo se va a produjera el impago y de cuál fuera la reacción del Tesoro y la reacción del Congreso de Estados Unidos y del presidente, ¿no? Yo de verdad es que no veo. En fin, me parece que es un ejercicio más teórico que real, ¿no? Donde requiere tanta inconsciencia política y tanta irracionalidad que es difícil de imaginar, ¿no?
Pues con eso nos quedamos, con que el sentido común al final se vuelva a imponer, como nos dice el profesor del IES Business School, Javier Díaz Jiménez, que nos lo ha contado muy clarito y sobre todo nos ha tranquilizado. Gracias y un abrazo.
Otro fuerte, hasta pronto.
Bueno, Gutiérrez, qué bonito. ¿Qué ibas a hacer el 23 de julio?
El 23 de julio, pues ir a votar. Pues no, mira, pensaba estar de vacaciones.
Mira, ya lo sé, por eso te lo digo de pregunta retórica.
Como millones de españoles, claro. Porque en pleno mes de julio, el 23, ya ha pasado, está prácticamente todo el mundo. Si no de vacaciones, pensando en las vacaciones. Y precisamente es el asunto que hemos tratado hoy con los fósforos en nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Herrera en Cope, el 600-99-13-14. ¿Cómo, qué roto, qué faena, cómo te afecta la fecha de las elecciones? Escucha, Ramón.
En mi pueblo, Novelda, un verdadero desastre. El día 23, en uno de los desfiles de las fiestas de moros y cristianos. Estamos ahí un caos a ver qué se hace, porque si te toca un cargo festero en una mesa, por si lo otro, no hay fechas en el año que no toque las narices. Hasta el último minuto tocando narices. Ay, señor Sánchez, señor Sánchez.
Imagínate, ¿eh? Les han dado en lo que más les puede doler, sin duda. Mira, Vicente nos ha dejado un mensaje pensando en los cientos de españoles que piden un préstamo para hacer vacaciones.
Oye, ¿qué hago yo, por ejemplo, si he pedido un préstamo y estoy pagando unas vacaciones ahí, yo qué sé, en cualquier lado y me toca mesa? ¿Cómo lo hago? ¿Sigo pagando el préstamo? ¿No pago el préstamo? ¿Me voy de vacaciones? ¿Qué?
Fíjate, hasta con cornetín.
Es que, pero es interesante el tema este.
Es muy interesante.
Sí, señor.
Es muy interesante. Fíjate, a Rosa le ha pillado el anuncio de la fecha de las elecciones generales viajando ya de vacaciones.
Si tú tienes un viaje pagado antes de la convocatoria oficial de las elecciones, tú te vas, cuando te llegue la cartita de que te toca una mesa, va por ti naranjo, tú vas, enseñas que tú has comprado ese billete de avión, ese hotel o lo que sea, antes de que se convocaran las elecciones y te libras de la mesa electoral. Cuando no te libras, cuando contratas el viaje después de que lo hayan convocado. Chiquillo, ¿cómo no sabéis vosotros eso? Con las elecciones que lleváis a la espalda. ¡Qué desilusión, don Carlos! ¡Qué desilusión de equipo de investigación!
Es el equipo de investigación no se va de vacaciones, es el problema, que el equipo de investigación no se va de vacaciones.
No.
Pero puedo certificar lo que dice Rosa, porque a mí me ha pasado, y es verdad que si tú el viaje lo has contratado antes de la convocatoria de las elecciones, ahí es una causa justificada para no asistir como miembro de la mesa, si es que te llaman, claro que sí. Mira, Jorge, que nos ha llamado desde Albacete, el día 23 de julio, ¿sabe lo que va a estar haciendo? Y no va a estar de vacaciones.
Mira, Carlos, no voy a estar de vacaciones el 23 de julio para poder ir a votar, pero es que me pilla saliente de noches, trabajo en un servicio de urgencias, y este tío me va a fastidiar hasta el último día. Por cierto, aprovecho para enviar un saludo a la cuadrilla de hospitalarios de la Virgen de Lourdes de Albacete, que seguro sé que nos están oyendo. Gracias.
Así que un saludo fuerte para ellos, ¿eh?
Un gran saludo, claro que sí, un gran saludo.
Sin duda. Bueno, Almudena es de las que son previsoras, y al anunciar Pedro Sánchez la fecha de las elecciones, pues mira, ya tiene sus billetitos para volver a votar.
Camino de Madrid a Málaga para pasar el verano como hacemos los jubilados. Y bueno, pues deciros solamente que ayer, cuando nos enteramos de la pedrada del señor Sánchez, pues nos fuimos directamente a una agencia de viajes para sacar un billete de tren para volver a Madrid desde Málaga el día 22 y volver a Málaga después de haber votado el 23 por la tarde. Nosotros nos vamos, que votamos sí o sí en nuestro sitio.
En fin. Mucha gente como Almudena tiene claro hacer eso, ¿eh?
Claro, claro, pero no deja de ser un trastorno, ¿eh? Porque tienes que volver a Madrid,
dinero,
al sitio donde vivas, y dinero, etcétera, etcétera. Porque claro, lo del voto por correo, como nos dice Eugenio, es que está poco claro.
Yo estaré de vacaciones el día 23 y somos cuatro de familia. ¿Me puedo fiar de votar por correo? La última vez que lo hice, mi sobre se quedó en la mesa de la persona que me atendió y no me dieron ningún justificante. No sé si es así o no, pero fiarme no me fío ni un pelo. Este Pedro es un artista.
Un artista, sí, señor.
Yo voto por correo, ¿eh? Muchas veces.
Bueno, recuerdo el teléfono 600-99-1314.
Nosotros en nada vamos a escuchar qué es lo que sucede en España y el mundo a través de los compañeros de Mediodía COPE. Pero con la publicación del decreto de convocatoria de elecciones en el oficial boletín oficial del Estado, pues ya está todo claro. De eso vamos a hablar, obviamente, Pilar García Muñiz.
Es que no se habla de otra cosa, John.
Claro,
es que es el monotema, ¿no? El voto por correo.
El voto por correo, vamos, va a serlo.
Bueno, se van a disparar las solicitudes, lógicamente. Desde hoy se puede solicitar ya, ¿eh? Y tenemos de tiempo para poder solicitarlo hasta el próximo 13 de julio. Nos tienen que quedar claritas las fechas. Para solicitarlo desde hoy hasta el 13 de julio y para entregarlo hasta el día 19 de julio. Como decimos, bueno, se van a disparar las solicitudes porque las elecciones coinciden con pleno verano, cuando veranean aproximadamente uno de cada tres españoles. Así que imagínate lo que puede suponer ese voto por correo. ¿Han empezado ya esas solicitudes? ¿Qué vamos a hacer aquí en Mediodía enseguida? Pues nos vamos a ir a una oficina de correos para comprobarlo in situ. A ver si los más previsores han empezado ya a solicitar ese voto por correo, porque en esa fecha no van a poder estar presencialmente. Claro, Que una cosa es el voto por correo, otra si te toca hacer mesa electoral, ¿eh? Que aquí viene el problema.
Hasta ahora mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una noche especial,
sí,
para disfrutar el doble del actor de las grandes superproducciones.
Yo.
Tenemos más aviones que pilotos.
¿Quieres que lo haga, sí o no?
Los últimos hombres duros.
Tenemos que correr el riesgo.
Y la batalla de Midway.
No te preocupes, lo haré.
El sábado a las 9:30 de la noche, en 13.
¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés?
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres de los que aparca en la calle y tu coche ha sufrido las consecuencias de la gran tormenta que cayó ayer en nuestra comunidad, pues enseguida te voy a desvelar qué tienes que revisar para comprobar que todo esté bien. Pero antes quiero abordar otra cuestión que también te interesa, y es cómo fomentar el bienestar de las personas mayores que viven en una residencia de mayores o acuden a un centro de día. Mónica Álvarez.
Claro, Johnny, para ello hay que acudir a los que más saben, como Noelia Herrera, trabajadora social de la nueva residencia y centro de día Emera Méndez Álvaro, situada en la calle Villarrobledo, número 19, a escasos metros del Parque Tierno Galván.
Noelia, desde Emera Méndez Álvaro, ¿cómo promovéis el bienestar precisamente de esos residentes vuestros y usuarios del centro del día? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues desde nuestro punto de partida, el plan de atención individualizado con cada persona mayor que se define por el equipo de profesionales del centro y donde tenemos en cuenta las historias de vida de los residentes. La experiencia nos ha demostrado que al ayudar a los residentes a realizar actividades que tienen en cuenta su historia de vida y que ponen en valor sus experiencias vitales, pues permite devolverles su capacidad de querer ser y querer hacer, además también de que incrementan sus niveles de participación y autonomía. Y bueno, sobre todo y lo más importante, que mejoran su autoestima y su bienestar personal.
Uh-huh. Y cuéntanos, Noelia, ¿qué tipo de actividades lleváis a cabo para conseguir esto?
Bueno, pues una actividad esencial es, por ejemplo, salir del centro. No solo acercar la vida local a la residencia, que también, como es el caso de cuando se celebran fechas señaladas, sino que los paseos por el Parque Tierno Galván o por nuestro barrio siempre tienen mucho éxito. Y también se fomentan salidas que le ayuden a seguir conectados con la vida del municipio. Pueden ser actividades intergeneracionales con algún colegio de la zona que tenemos cerca o la visita a alguna exposición. Dentro de unos días, por ejemplo, estamos planeando una salida a la Fundación Canal,
bueno,
para ver la exposición de Somos Agua.
Oye, pues qué programa de actividades, John.
Sí,
vamos, mí lo quisiera.
Sobre todo, además, porque es que no están todo el día viendo lo mismo ni haciendo lo mismo, sino que de repente la mente y el cuerpo pues se lleva a otros lugares. Muchas gracias, Noelia Herrera, trabajadora social de la nueva residencia y centro de día de Emera Méndez Álvaro, que solo escuchando la voz se ve que es la pura alegría. Un beso muy grande.
Gracias, hasta luego.
Bueno, y ahora nos vamos a revisar el coche.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones...
O el reloj que ya no usas...
¿Qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 91-576-6209.
Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus, llega al Teatro Calderón. No te pierdas un espectáculo único que fusiona magistralmente la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 7 de junio. Entradas en Teatro Calderón y carmina-burana.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
A ver si adivinas quiénes somos.
Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Te gustaría vivir en un paraíso natural, rodeado de arena fina y aguas cristalinas, una excelente gastronomía e increíbles vistas al mar? Grupo GS desarrolla Zahara Luxury Paradise, una exclusiva promoción en el centro de Zahara de los Atunes. 165 viviendas de lujo, amplios jardines y áticos con espectaculares terrazas. Inscríbete en grupogs.es.
Oh, he soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Bratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Bratos, tus dientes fijos sobre implantes en un día. Y mientras duermes, pide tu cita en clínicaferrusbratos.com y comienza el cambio.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Estamos de fiesta. Mamma Mía se une a la Kids Week de Londres con entradas gratis para menores de 16 años. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Por cada entrada de adulto, un niño gratis. Y hasta dos más con un 50% de descuento. Solo para funciones de junio. Entradas en mamamialmusical.es. Únete a la fiesta del año.
¿Que la FP es para torpes? ¿Que la FP no te da un buen trabajo? En MEDAC lo tenemos claro. Estudiar FP es un pelotazo. Estudia FP oficial en MEDAC.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. Been waiting for a lifetime.
300 intervenciones en dos horas. Esas son las incidencias que han tenido que atender tanto el 112 como los bomberos de la comunidad y el ayuntamiento por la fuerte tromba de agua que ha caído en toda la región.
Sí, esta madrugada, bueno, ayer por la tarde sobre todo, la mayoría de los avisos ha sido a causa de las balsas de agua que se formaron en las calles, la inundación de sótanos, garajes. Dentro de la capital, la zona más afectada ha sido la de Canillejas, Alameda de Osuna, Barajas, como estamos contando, y fuera, las localidades de Alpedrete y Collado Villalba.
Bueno, queremos saber cómo ha afectado tanta agua a los coches que están estacionados en la calle. Paco Ruiz es el responsable del taller Paipe en Ciudad Lineal. Paco, estos coches que hemos visto con el agua prácticamente hasta el techo, ¿son recuperables y cómo quedan?
No, evidentemente los coches que el agua les ha llegado hasta el techo son irrecuperables. Si el coche está asegurado a todo riesgo, la compañía de seguros lo dará siniestro. Porque no vale más la reparación que el valor residual del automóvil.
Claro.
Y si lo tienes a terceros, pues evidentemente al desguace. No merece la pena, vamos, es carísimo. Ten en cuenta que hay que incidir sobre el motor. Lo primero es que el motor se anega de agua, pero ya no es el agua transparente y limpia, sino que lleva barro, lleva suciedad, y todo eso requiere pues mucha mano de obra. Y sobre todo mucho material, ya no digamos los asientos, la tapicería, bueno, es irrecuperable, un coche que llega hasta el techo. Otra cosa es que llega hasta la media rueda, bueno, ahí ya podemos hablar de otro tema.
Uh-huh. O sea que si nos pasa algo así, lo que tenemos que hacer inmediatamente es llamar a una grúa para que nos saque el coche y luego inmediatamente acudir al taller. Yo no sé si podemos probar el coche automáticamente o hay que esperar unos días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si nos pasa algo así?
Vamos a ver, sí, si el agua llega hasta la mitad del coche, que anegue la parte baja, es decir, la parte donde están los pedales. Bueno, ahí lo primero que hay que hacer es no poner en marcha el coche, eso sobre todo. Porque sobre todo si es diésel y entra el agua por el tubo de escape y llega a la parte de la admisión, si los diésel funcionan por compresión, es decir, que pueden arrancar y entonces pueden armar un destrozo tremendo en el motor, doblar bielas, pistones, descabezarlos. Y si es gasolina, la suerte que tenemos con la gasolina, si lo intentas arrancar, es que la humedad y la electricidad están reñidas, por lo cual el coche no arrancará. Pero vamos, lo mejor es no arrancarlo, meterlo en una grúa y llevarlo al taller. Y evidentemente allá desmontarán la parte de escape, el catalizador para limpiarlo y, bueno, pues evidentemente hay que levantar lo que es la tapicería para poder limpiarlo todo y que no quede óxido, porque lo malo de esto es que si luego queda óxido, lógicamente todo lo que es la parte baja de la donde apoyamos los pies, todo eso se puede oxidar y causar daños posteriores.
Madre mía.
Sí, sí, sí.
Y claro, y no hay manera de proteger el coche ante estas situaciones. Es que no se puede hacer nada.
Aparcar alto.
Hombre. O no, bueno, iba a decir, o no sacarlo del garaje, depende, porque si hay garajes que están en profundidad, bueno, ahí se anegan. No, la solución, vamos a ver, los coches están preparados para la lluvia, lógicamente. Un coche llueve y no entra agua por ningún lado. Otra cosa diferente es que se aneguen, lógicamente, a través de las puertas, de la ventilación, por ahí se mete el agua sí o sí, eso es inevitable. Es decir, que no hay solución. Cuando ocurre una cosa de estas, lo único, pues como ocurrió en la Nacional 2, pues la gente paró y no se metió, hay inconscientes que se meten dentro de de las balsas que se forman. Eso es un error uh-huh. tremendo, porque ahí es donde puedes destrozar el coche.
Claro.
Pues Paco Ruiz, responsable del taller Pipe en Ciudad Lineal, gracias por eso, por contarnos algo, sobre todo las cosas que no hay que hacer en este caso. Gracias y un abrazo.
Nada, un abrazo a vosotros. Gracias. Chao.
Y ahora ya sabes, llega Mediodía Cope con lo que sucede en España y el mundo, y mañana a las 6 de la mañana Herrera te da los buenos días aquí en la cadena Cope. Es la